8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, momento en el que les resumimos y actualizamos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado durante todo el día de hoy en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
Restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados.
Con una incidencia acumulada de 945 casos por cada 100.000 habitantes, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha anunciado el confinamiento perimetral de esta comunidad. El gobierno de España, en este caso, aquí no ha implementado ningún estado de alarma. A partir del jueves y durante los próximos 15 días no se podrá entrar ni salir de Navarra sin causa justificada. Chivite ha anunciado el cierre total de la hostelería, de las actividades deportivas y culturales y, ojo, porque esto es nuevo, se prohíben las reuniones familiares. Desde la medianoche del jueves solo estarán permitidas las reuniones entre convivientes, con alguna excepción.
En el ámbito de lo privado, restringimos a la unidad familiar o unidad convivencial, exceptuando pues a las personas que viven solas y exceptuando también, bueno, pues a las personas que necesiten pues de especiales cuidados o de especiales atenciones.
Es la noticia de alcalde de alcance hasta ahora en otro día de récord de casos en España, después de otro fin de semana, por cierto, de apagón informativo, porque España es de los pocos países con esta situación del COVID en nuestro entorno que el sábado y el domingo no da datos. El Ministerio de Sanidad no da datos. Total, si solo mueren de 200 en 200. Bueno, pues hoy, lunes, sí ha dado datos. Ha dado datos de contagio, 37.889, y de fallecidos, 217 más desde la última vez. De continuar así, en las próximas horas, España superará el millón de casos de COVID-19. El jueves pasado, lo hemos recordado, Fernando Simón dijo que la curva se estaba estabilizando y que en los próximos días pues podíamos contemplar un descenso en el número de casos. Cuatro días después, y a preguntas de este programa, de nuestra compañera Sara Becerro, Simón no ha podido seguir sosteniendo su palabra. Recordamos lo que dijo hace cuatro días y lo que ha dicho hace escasamente hora y media.
Da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso.
La semana pasada sí que dijo usted que estábamos en una fase de estabilización que podría llevar a una bajada en los casos. No sé qué ha cambiado.
No ha llevado a una bajada en los casos. Y hemos observado en los últimos días un ligero incremento.
Como decíamos, Navarra roza una incidencia acumulada de casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Melilla, que registra 713. La Rioja, 530, Aragón, 509, Castilla y León, 586, Madrid, 439. En el caso de Madrid, son datos del Ministerio de Sanidad, si están bien, en este caso Madrid tenía 451, ahora 439. En el caso de las otras comunidades, lo peor es sobre todo la tendencia, que va hacia arriba y no hacia abajo, como nos dijo que iba a ir Fernando Simón. Aragón o La Rioja cumplen ya sobradamente los tres criterios para ser confinadas: incidencia acumulada, PCR positivos, ocupación de UCI. La Comunidad de Madrid es la única que está intervenida bajo el estado de alarma del gobierno de Sánchez y así continuará hasta el viernes a las 5:50 de la tarde. A cuatro días de que esto suceda, es una incógnita lo que pasará después. ¿Qué pasará después de que se acabe el estado de alarma? La prórroga parece que está descartada porque al gobierno no le ha salido bien sus planes con Madrid. Entonces hay que ver qué pasa después de que se acabe esto. El miércoles, Consejo Interterritorial, y a ver cómo se organizan las comunidades autónomas con el gobierno. Antonio Zapatero, viceconsejero madrileño de Sanidad, ha dicho esta tarde que Madrid tiene claro lo que tiene que hacer, pero que tienen que esperar a la reunión del miércoles con el Gobierno.
Evidentemente, Madrid no puede sustraerse a una decisión como esta, que es de carácter nacional. Por tanto, yo creo que lo razonable es esperar a ver cómo termina este documento, con grado de acuerdo, y si se acaba aprobando en el Consejo Interregional del miércoles. Y con eso ya Madrid verá lo que tiene que decidir.
Lo que quiere el Gobierno madrileño, o mejor dicho, una parte del Gobierno madrileño, es volver al sistema de zonas básicas de salud. Esta zona básica de salud está mal, la confinamos, confinamientos selectivos. Esta está bien, la desconfinamos. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, insiste en cerrar Madrid entre 7, 14, 21 días, 3 semanas, para, según dice Aguado, poder celebrar la Navidad. Esta tarde, en Casa de Herrero, aquí en el radio, explicaba por qué propone medidas como esta.
Yo no quiero que se cierren colegios, no quiero que nos encierren en casa. Quiero llegar a Navidades con la posibilidad de levantar restricciones y que haya comercio, que haya campaña de Navidad, que podamos reunirnos las familias.
Como no es la primera vez que lo propone, Ignacio Aguado, en Es la Mañana ya le había respondido el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido.
Cerrar ya lo hemos hecho, y es donde estamos, pero más arruinados. ¿Y qué ha traído estos resultados? Pues yo creo que habrá que hacer cosas distintas si queremos obtener resultados distintos.
Si cerrar fuera para bien, ¿verdad? Si el gobierno de España y las comunidades nos cerraran para bien, pues oye, arruinados, decía el vicepresidente de la COE, las perspectivas económicas no son nada buenas. Según el FMI, España es de los países desarrollados donde más va a caer el consumo. Lo que pasa es que si uno escucha a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cualquiera diría que en España todo va de maravilla.
Desde el mes de mayo ha habido un cambio de tendencia y se ha iniciado la reactivación económica en nuestro país, con una reactivación que es una realidad y que está continuando.
Y con este panorama, faltan menos de 48 horas para que se debata en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Ya les adelanto que esta casa va a hacer una programación especial ese día por la importancia del acontecimiento. A lo mejor, hasta ese día no sabemos si el PP va a votar a favor, en contra, abstenerse, porque miren que se lo han preguntado hoy a Pablo Casado por activa y por pasiva, pero lo único que han conseguido los periodistas es esto.
Es un tema que a mí no me importa nada, que no voy a dedicar ni un minuto en cuestiones que no importan a nadie y que no valen para nada.
Con mucha más vehemencia, pero con el mismo resultado, se ha pronunciado el que también es, además de alcalde de Madrid, portavoz del PP, Martínez Almeida.
Nosotros no nos marca los tiempos ni el Partido Socialista ni Vox. Es que al Partido Popular no le tiene que marcar nadie los tiempos, pero lo que tengo claro es que esta moción de censura no va a arreglar ni un solo problema de los gravísimos problemas que tiene España y los españoles en estos momentos. Permítame que lo diga, incluso los puede agudizar.
Al PP dicen que no le marca los tiempos nadie, pero el PSOE le marca hasta lo que tiene que votar. Escuchen, no es una petición, es una exigencia. José Luis Ábalos, no desde Barajas, sino desde Ferraz.
Le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox, que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha y para decirle definitivamente sí a la moderación.
Que es el PSOE y Batasuna, como todo el mundo sabe, y Rufián, que no se me enfade. El PSOE exige al PP que vote no y Vox le dice que vote sí. En Televisión Española, Iván Espinosa de los Monteros.
Yo sé de buena fe que hay gente que quiere votar a favor de la moción de censura, otra cosa es que se atrevan, en casi todos los partidos.
Podemos no puede tener participación, se tiene que retirar la amenaza de este ataque a la legalidad y a la independencia judicial y tiene que haber ya unas líneas de despolitización, incluso dentro del marco legal actual.
Pablo Casado llevará hasta el final su veto a Podemos en la negociación de la reforma judicial con el Gobierno, pero yo sigo sin tener claro qué significa ese veto. ¿Significa que no puede estar Podemos en el Gobierno o con que Pedro Sánchez le diga no, que esto no lo elige Pablo Iglesias, aunque sean de los suyos, que los he elegido yo, con eso le vale al Partido Popular? El PP ha presentado a través de Casado hoy públicamente su reforma para que los jueces sean elegidos por los jueces y evitar que el Gobierno saque adelante su proposición de ley. El Gobierno dice que ellos siguen con la mano tendida y dejan claro que no aceptan lo de que Podemos se quede fuera de la negociación. Ábalos.
Nosotros estamos abiertos, claro que sí, pero dentro del respeto a las formaciones políticas que componen el Gobierno de coalición.
Y mientras tanto sigue aumentando la oposición a la reforma del gobierno, pero no solo la oposición de los partidos políticos de la oposición, sino sobre todo de los jueces y de los fiscales. Hoy los fiscales se han unido a esta oposición a la proposición del gobierno. Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Extremadura y Castilla y León, además también del Colegio de Abogados de Madrid, también en contra del proyecto para saltar la justicia de PSOE y de Podemos. Veremos a ver en qué queda todo este asunto, pero me parece que al gobierno no le ha salido bien esta jugada. Y dos cosas más. Una, ha fallecido hace unas horas Joan Mesquida, persona a la que entrevistamos en este programa muchas veces, exdirector de la Guardia Civil y de la Policía, histórico del socialismo balear, luego, por lo que estaba haciendo el PSOE, cambió a Ciudadanos y acababa de ser nombrado miembro de la Ejecutiva a nivel nacional. Ha muerto consecuencia de un cáncer. Descanse en paz y un abrazo a la familia, tanto a su familia directa como a la familia política de Ciudadanos. Y por último, Vox ha recurrido ante el Constitucional el cordón sanitario que PNV, Bildu, PSOE y Podemos han aplicado a la diputada, la única que tiene Vox en el Parlamento Vasco. Hace unos meses le recortaron el tiempo de su intervención y ahora se niegan a debatir cualquier iniciativa suya. Vox lo ha llevado al Constitucional.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.